El siguiente programa es un espacio de debate y opinión libre. Los comentarios vertidos en el mismo son de responsabilidad de cada uno de los participantes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya en Neo FM. Siempre tenemos el mismo problema, este de los micros, ahora. Pues es que yo ya sé cuál es mi botón, David. Ricardo,
sí.
Eso os gano en ventaja porque yo siempre voy ya a tiro hecho al botón mío de
yo a la segunda.
¿Sabes? Buenas tardes, Ricardo Vasco y David Pérez.
Muy buenas tardes.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Buenas noches. Gabón.
Aparte de acalorados, ¿cómo estamos?
Pues sí. La verdad es que sí, que hoy es un día ya de empezar a quitarse la ropa en el estudio, ¿no? Y empezar, pues, a sentir y a palpar nuestros sudores varoniles, ¿no?
Sí.
Quedarnos un poco pegados.
Está Nuria también ahí, ¿eh?
Sí, Nuria, digamos que en este caso sería la que se pondría las botas viendo estos cuerpazos semidesnudos, ¿no?
De hecho, yo mientras estoy haciendo el programa estoy haciendo flexiones en el suelo ahora mismo.
Hombre, claro, nosotros somos así. Es que...
Hombre, haciendo flexiones no es el momento quizás de hacerlas, ¿no? De cara...
No, es para mostrar mi torso.
No te hace falta, somos ya, ya se te palpa, ¿no? Fuera del polo ya se ve que ahí detrás hay un
De hecho, yo que tú empezaría ya a coger volumen porque el definirse te ha ido de las manos ya.
Sí, el definirse me ha ido de las manos, tengo ya que coger volumen, efectivamente. Bueno, amigos, pues estamos un lunes más, obviamente contentos, obviamente felices, obviamente empezamos a estar un poquito nerviosos. No es nervioso la palabra, es con ese cosquilleo estomacal, sí, y sí. Esas mariposas.
Nervioneo,
efectivamente. Muy bien, David. Tenemos ya ese nervioneo propio de las grandes citas. De aquí a 72 horas estaremos viviendo prácticamente ya la previa de una noche que esperemos sea inolvidable. Bueno, lo será de todas maneras, ¿no? Porque jugar unos cuartos de final europeo siempre es algo inolvidable. Aunque nosotros los sevillistas ya nos estemos acostumbrando. Hay otras aficiones que no es que no se acostumbren, es que no saben lo que es.
Me preocupa eso, fíjate. Me preocupa que nos estemos acostumbrando porque yo creo que a este partido hay que darle el valor histórico que yo creo que va a tener. O sea, para el Sevilla es un auténtico sueño volver a disputar unas semifinales de una competición europea y tener la opción de meternos en una final, una opción que en función del resultado del sorteo puede ser mucho factible. Más que probable, incluso más que pasar estos cuartos de final. Por tanto, de verdad, vamos a arrimar muchísimo el jueves, vamos a llegar con muchísimas ganas de dejarnos la voz, de animar, de cantar por nuestro equipo, de que el equipo se sienta arropado desde el minuto uno, que el Sánchez Pizjuán sea el de las grandes citas, y eso empieza a sumar desde ayer. O sea, desde ayer ya tenemos que estar sumando en ese sentido, y ese es el clima que hay que crear, porque es que de verdad es muy emocionante la posibilidad de pensar que está en nuestras manos, porque está en nuestras manos, el poder ascender a una final de la Europa League una vez más.
Bueno, de momento acceder a una semifinal.
Sí, sí, pero sí. Bueno, una cosa lleva a la otra.
No te vengas arriba.
Un paso. Yo creo que si pasamos a semifinales, estoy convencido, no sé por qué, tengo ese pálpito desde hace tiempo. De hecho, vosotros sabéis que incluso con el 0-2 aquí del Betis, yo mi ilusión este año era la Europa League. Y sí. es por algo.
Las cosas pasan por algo.
Esa copa nos llama.
Nosotros no hemos eliminado al eterno inferior después de un 0-2 de en casa manera. En una tanda de penalti para nada. Para quedarnos aquí.
Como el gol de Palos en Ucrania, claro, no fue para nada.
Esas son cosas del
detalles.
Es decir, nosotros no hemos entrado en la UEFA vía TAS, vía Bartolaje. Vía Bartolaje.
Otro factor importantísimo.
Para quedarnos en cuartos de final. No, hemos entrado para ganarla. Para ganarla por tercera vez.
Es que yo lo veo así.
De hecho, por eso el TAS es por lo que presiona tanto todos los veranos, ¿no? Para que la disputemos, ¿no? Porque nos ve como un serio candidato al título. No
se puede. Partido nefasto de Oporto. Yo creo que es el partido que peor juega el Sevilla esta temporada. Bueno, pues salimos vivos de allí, dos tiros al palo y nos venimos con
uno en el minuto 93. No, eso no es porque sí.
Los dos jugadores más trascendentales de ese equipo, los dos casualmente sancionados para el partido de Sevilla. Es que se van dando un cúmulo de circunstancias metafísicas que yo creo que van a concluir nuestra tercera Copa de Europa League. ¡Sevilla! ¡Sevilla!
¿Cómo está el personal?
No, buscando ya rival incluso en la Supercopa de Europa, ¿no? Yo ya le presto atención realmente a la Champions, ¿no? A las semifinales, porque dado que nosotros tenemos opciones a ganar el título, hay que pensar en nuestro rival del mes de agosto, ¿no? Hay que ver la Champions también. Bien, a partir de ahora empieza a tener trascendencia también esa competición menor, que ahora sí que puede ser...
Puede volver a coger ser, caché, claro.
Claro, efectivamente.
Bueno, tenemos nuestro Twitter abierto, @QDT a mi lado. Champion y Copa de la UEFA a pesar del cagón de Emery, dice nuestro querido amigo Francisco Adame.
Bueno, Paco te veo muy duro con Emery. Está incluso más duro que nosotros.
Otro viejo amigo de este programa, el amigo Valderrama. Un saludo camino de los palacios desde Huelva, escuchando Quédate a mi lado. Un abrazo para ti, querido Valderrama. Jesús Pérez dice, ¿sabéis si dan en abierto el partido el jueves? Muchas gracias.
Sí, en abierto Telefive.
Otra vez.
Sí, Telefive de nuevo, tocayo, así que ya sabes. En abierto desde las 9:05, porque estos partidos tienen esta hora absurda de comienzo.
Sí, pero ellos conectarán a las 9:00.
Sí, para hacer una buena previa.
Hacer una magnífica previa de 4 minutos de anuncios.
Bueno, antes, obviamente, de hablar del partido del jueves, que es lo que nos tiene ya todos un poquito engorilados, pues vamos a hablar de lo que fue la victoria de ayer, ¿no? Porque fue una foleada, como yo he bautizado, que es una mezcla de goleada y de
Sí, bueno, hace falta que lo describa.
Incluso un anglicismo, ¿no? Fueron 4 goles, foleada.
Foleada, pues, efectivamente.
Además, la clave de ayer estuvo en el popularismo, ¿no?
Bueno, sí, fue un nuevo término que acuñó Piojo, que desde luego, ya desde que ayer ya se ha hecho famoso en RAC 1, sí. ya no viene.
Bueno, tiene un precontrato, ¿eh? Tiene ya un precontrato con RAC 1 para la próxima
ayer
temporada.
Ayer lo vi claro, David. Ayer entendí por qué Piojo está con nosotros, porque él estaba esperando ese salto a la popularidad.
Claro.
Él lo
vio claro el día del Real Madrid, ¿no? Que es cuando él inicia los contactos con RAC 1.
Efectivamente.
Cuando le vencemos al Real Madrid y él se abraza casi, se funde en un abrazo con RAC 1.
Se besa también.
Y entonces ya RAC 1, entre él y RAC 1 empieza a nacer un feeling, ¿no? Un atractivo común que al final pues cristaliza ya prácticamente con una rúbrica de contrato, como hemos podido ver en Twitter en la foto de Piojo con su
compañero.
Empezó en nuestro pupitre con Neo FM y terminó en el pupitre de RAC 1.
Sí. Efectivamente.
Con ese locutor tan formalito, ¿verdad, Ricardo?
La verdad que sí, era muy limpito y era el novio que todo padre quiere tener para su hija, ¿no? Quizás Piojo
tenía
también
un aire a Joan Milagros, ahora que lo pienso, ¿eh?
Bueno, no, por favor, no. No seas tan duro que igual nos está escuchando el chaval y se informa.
Bueno, Pues nada, Piojo ya ha fichado por RAC 1. El fallo que cometió es un fallo gordo, porque todo el mundo conoce a Piojo como Piojo. Es decir, tú dices, claro, está con nosotros Manuel Gutiérrez, y nadie sabe quién es.
Nadie, nadie. Claro.
Nadie, ni siquiera en RAC 1.
Además no vende claro ese nombre.
No,
Manuel,
entonces
Gutiérrez,
él dio su nombre.
Eres un don nadie.
Manuel Gutiérrez, pues Manuel Gutiérrez, pues efectivamente, eres un chiquichanca. Manuel Gutiérrez. Tú tenías que ser Piojo, López.
¿Quién se pondría una camiseta de fútbol Manuel Gutiérrez detrás?
Nadie, entre otras cosas porque no cabría el nombre completo tampoco.
Claro, sería más caro también.
Pero sí que es verdad que el Piojo, lo que sucede es que yo creo que no lo ha visto bien, ¿no? Sí que es cierto que en RAC 1 va a tener unos emolumentos superiores, pero que en RAC 1 solamente va a tener la posibilidad de narrar 4 partidos en el año, ¿no? Entonces, sí, esa es un poco la dificultad de su nuevo contrato. Pero bueno, él con su múltiples tareas laborales durante la semana, pues con lo que va a ganar en RAC 1 más lo que ya gana en el día a día, pues se van a atacar, ¿no?
Sí, sí, es una persona millonaria ya. Dice Gonzalo, nuestro amigo Gonzalo Sevillista, al que le mandamos un abrazo fuerte.
Enorme.
Dice, buenas, estoy con Ricardo. Si pasamos el jueves, nos plantamos en la final seguro. Hay que madurar el partido sin prisa. Pero ¿por qué estamos pensando en la final? Vamos a pensar en el Oporto. Vamos a intentar eliminarlo.
No,
y luego,
arriba.
Pasamos... Vamos a tener 3 rivales muy difíciles.
Muy difíciles los tres, muy difíciles. Yo creo que es la que de las tres veces, si nos plantáramos en semifinales, ¿sí? Sería de la vez que más
nivel
complicados
hay.
Sería muy el emparejamiento de semifinales.
Muy de acuerdo.
Y porque el año de Eindhoven tuvimos la suerte de que nos ventilaron al Werder Bremen, nuestros amigos del Mildesbrach.
Correcto.
Temible Werder Bremen en aquella época.
¿Fue el Werder Bremen?
Sí,
el
Werder Bremen con no, el sí, sí.
No, fue al Steaua.
No,
fue al Esteagua. El Boro eliminó al Esteagua.
Bueno, pues entonces el Werder Bremen fue el español, en la del español.
Eso puede ser.
Bueno, pues en una de las dos, en las semifinales, no podía tocar el Werder Bremen, lo quitaron de en medio, en fin, que nos allanaron un poco el camino, ¿no? En las dos competiciones. Pero es que yo estoy convencido de que los tres rivales que van a salir, dos, no voy a decir inaccesibles, pero a un nivel superior al nuestro, como Benfica y Juventus. Y el Basilea, con mucho nivel también, después de haber venido de la Champions, en la que ha competido bien y ha hecho buenos partidos. Serían tres rivales muy complicados, ¿no? Yo tenía la esperanza del Valencia, ¿no? Que era la esperanza
por todo,
por el desplazamiento, el viaje,
claro,
el rival, cómo está. Tiene un sueño, ¿no? Pero bueno, evidentemente, antes que pensar en todo eso, están eliminando a Oporto, que no va a ser nada fácil ni muchísimo.
Naturalmente, menos. Y antes de todo, hombre, nuestro amigo Lacterito, tío, campeón del mundo de frialdad, tío.
Qué tiempo.
Juan Luis Domínguez.
Qué perdido.
Después de bastante tiempo, el reencuentro con vosotros. Pues un placer, querido Juan Luis. Sigues ostentando el título de campeón del mundo de frialdad, no lo olvidamos, ¿eh? Con tu famosa pistola medidora de temperatura, que aquello fue muy impresionante. Miguel Gallego dice: siento decirle a mi mujer que si me vuelven a enfocar las cámaras el jueves, me verá de nuevo fuera de sí y poseído. Animar. Poseído.
Pues puede dejar de beber y entonces su mujer,
dará mejor
su mujer sufrirá menos.
Sí. No, hombre, si lo que quiere es mascarar un problema de alcohol con el tema de la posesión, pues evidentemente ya es una cuestión familiar, ¿no? Pero bueno, a las cosas hay que llamarlas por su nombre,
sí.
Y en este caso, pues, un problema etílico.
Eduardo Manuel Rangel dice: la foleada fue inmensa, pero vamos al lío. Alvarado, hablamos de Ramón Loarte. ¿Seguiremos sin escudo? Ramón Loarte, supongo que ya gran parte de los oyentes que nos están oyendo, si no la inmensa mayoría, sino la totalidad, sabe ya que es el nuevo director de marketing del Sevilla Fútbol Club. Una cosa que me extraña es que el Sevilla no lo ha hecho oficial aún. Pero es así. O sea, es el nuevo director de marketing porque a mí me lo ha confirmado el propio Ramón Loarte.
Bueno, ten cuidado que las confirmaciones últimamente se están precipitando un poco en el club. Y...
No, pero por eso me extraña.
También
que
teníamos
no...
preparador físico en el mes de julio.
Sí, y Rakitic lleva un mes renovado como todo el mundo.
No,
sabe.
Pero bueno, esto es que me lo ha dicho a mí él mismo. O sea, que sí, que es el nuevo director de marketing, aunque no entiendo por qué. El club todavía no lo ha hecho oficial. Bueno,
una decisión Ramón delicada,
Loarte, nuevo decisión.
Delicada.
Absolutamente delicada y para mí plausible.
Hombre, si ese es el proyecto de Pepe Castro, sin duda alguna, pues yo creo que está en la senda correcta, ¿no? Si él entiende porque para el que no esté un poco al tanto, aunque ya lo comentamos el día del partido, para ese puesto estaba Miguel Ángel del Nido, el hijo meliano
de... Claro. De hecho, de hecho era, digamos que en la casa de apuestas se cotizaba muy escaso valor su acceso a ese cargo, ¿eh?
1,01 se cotizaba.
Y parece ser que es una decisión personal de Pepe Castro, que entiende que en su proyecto él quiere que vayan las personas en las que él más confía. No quiere decir que no confíe en Miguel Ángel del Nido, pero él, por razones que las tendrá, por supuesto, pues entiende que debe ser este señor, pues es una decisión valiente.
No, de todas formas...
La verdad, perdona, David, a mí me ha sorprendido porque además nosotros lo sabemos, porque es verdad que ya va a ser 2 años que no estamos en el Sevilla Fútbol Club, bueno, que no estamos colaborando con el Sevilla Fútbol Club. nunca hemos llegado a estar, porque nosotros no jamás hemos estado en nómina del Sevilla Fútbol Club, igual que tampoco estamos en nómina de Neo FM. Nosotros somos almas libres.
Nosotros
somos,
no tenemos nómina en
somos
ningún sitio.
Un grupo
nos interesaría
de
adquirir alguna nómina.
Hombre, sí, nos interesaría, de hecho, más
no,
que nada.
No nos negamos a tener.
Por
¿no?
garantizar un sustento seguro en nuestras casas. Claro, pero bueno, de momento sobrevivimos.
Para no engañar más a nuestra señora.
Bueno, la recolección, el trueque y todo esto. Bueno, ya un poco se nos está quedando.
Lo que sí sabemos, David y Ricardo, es que, bueno, Miguel Ángel del Nido ha estado muchos años, hombre, trabajando
nos cuadraba
codo por, con codo, claro, con Vizcaíno.
Por eso, nos cuadraba un poco la información, porque nosotros hemos asistido a reuniones en las que Manolo Vizcaíno ha estado con nosotros y ha estado Miguel Ángel del Nido.
Iba a todo,
como segundo de a bordo.
Su pupilo.
Era el delfín, claro, digamos, ¿no? De
efectivamente.
Bueno, pues de repente, sorpresivamente para mí, y de una manera plausible, como digo, pues Pepe Castro decide que ese puesto, para el que todas las casas de apuestas daban como favorito a Miguel Ángel del Nido, incluso nosotros, pues él se descuelga con el fichaje de Ramón Loarte. ¿Quién es Ramón Loarte? Bueno, Ramón Loarte es un sevillista desde la cuna, y básicamente Ramón Loarte es una bellísima persona y es un extraordinario profesional del marketing. Yo tuve ocasión de conocerlo, no sé si vosotros lo recordáis, porque yo lo entrevisté, bueno, lo entrevistamos nosotros, porque ya era la época de Quédate a mi lado, en un Sevillistas por el Mundo. No sé si os acordáis de un sevillista que estaba en Malawi, que nos contaba cómo eran aquellas chozas donde vivía, sí, y que nos contó también el caso de un chaval de la aldea que se llamaba Oswen o algo así, que necesitaba una impresora, no sé si os acordáis. Y un oyente de Quédate a mi lado contactó con nosotros porque él le cedía su impresora, total, que le hicimos un lío y se la mandamos. Ramón ha estado y sigue llevando una ONG que se llama Helping Malawi, y allí ha hecho una labor realmente espectacular. De hecho, este famoso vídeo que tanto ha rulado por televisiones nacionales, incluso con el error de que decían que era en Mali, ya me encargué yo de aclarar que no era en Mali, porque ese vídeo lo colgué yo en mi blog pues hace ahora 4 años, una cosa así, en el 2010. Y eran de estos chicos de Malawi, estos pequeñitos, no sé cómo es el gentilicio, Malawi, cantando Vamos mi Sevilla o Campeón, que es un vídeo que son para comérselo, de luego. Y luego todos queremos que marque Canuté. Bueno, pues ese, detrás de todo eso está Ramón y de muchas otras cosas más. Ramón Loarte, para mí, como digo, es un gran profesional. Creo que el Sevilla acierta de pleno fichando a este hombre para director de marketing. Creo también que no va a ser una persona muy mediática, no es su intención. O sea, él quiere trabajar por el club en lo suyo, pero, digamos, en un segundo plano, no tiene por qué salir y dar la... Hombre, a algún sitio tendrá que salir, obviamente.
Pero es un puesto que no tiene por qué estar continuamente, claro,
es que hay que, yo creo que habría que diferenciar un poco entre lo que es la figura, o ha sido la figura de Manolo Vizcaíno, en primer lugar, como director solo del departamento de marketing, y después como subdirector de gestión, organización, etcétera. Es decir, en las manos...
como consejero de la antigua.
Correcto.
Consejero.
En las manos de Manolo Vizcaíno, antes de marcharse, no solamente ha estado el tema del marketing, sino ha estado el tema de la gestión prácticamente diaria de proveedores, etcétera.
La comunicación.
Lo que es el día. Y ha estado el departamento de comunicación. Entonces, el señor Loarte lo que va a llevar solamente es el departamento de marketing.
No, eso no lo sé. Fíjate.
Es que esa, yo creo que es el gran concepto a aclarar, porque si no tendrá que venir otra persona que se haga cargo de lo que es el departamento de comunicación y otros menesteres que de momento desconocemos, ¿no? Porque conocemos que el vicepresidente es José María del Nido Junior, que el presidente será Pepe Castro, pero desconocemos si va a haber una figura similar a la de Manolo Vizcaíno en cuanto a lo que es la gestión, es decir, lo que viene a ser un gerente al uso, un director general, como era el señor Cruz. Uh-huh. Y o sí, dentro de las atribuciones del señor Loarte, aparte de marketing, van a ir otras, pero yo entiendo que habrá otra figura que distinta a la de Loarte, que será la que llevará un poco el departamento de comunicación.
Bueno, hay gente muy válida allí que ya pueda asumir.
Claro, claro, por supuesto.
Juan Ramón Morales, ¿no?
Por ejemplo, Juan Ramón Morales. Bueno, o Alberto Moreno.
Alberto Moreno está perfectamente capacitado también.
Me encantaría. Bueno,
los grandes, Javier Cabrera, Germán Mora, Jesús Gómez.
Claro,
Joaquín López, hay mucha gente válida que está allí dentro del club para hacerse cargo de eso, ¿no?
Claro, por Zoilo.
Zoilo, imagínate, Zoilo, ¿no?
Y además con
José Minero, por ejemplo. ¿Qué decir de Víctor Espinosa?
Víctor Espinosa.
Si no le ofrecen
el. Si no le ofrecen
el. Yo creo que el tapado es Eduardo Castro. El tapado de Eduardo Castro.
Nuevo director de comunicación, ¿no?
Sí, y que siga tapado.
Subdirector de.
Puede ser. O Pedro Gómez Rayo, ¿eh? No te olvides, ¿eh?
Hay muchos grandes allí, ¿eh?
Bueno, un beso a todos ellos. Que. eso, que os queremos. Miguel Gallego insiste, exacto, mi alcohol es el Sevilla Fútbol Club, por cierto, echo de menos el escudo original en las camisetas, le pido al club más seriedad. A raíz del escudo, me acuerdo ahora que la pregunta que nos hacía ante el amigo Eduardo, pues también iba por ahí, además de Ramón Loarte, y aquí sí que tengo que decir que poco, creo que poco va a tener que hacer Ramón Loarte en el tema del escudo. Nadie más que yo, igual que yo, muchos, pero más que yo, nadie va a querer que vuelva el escudo del Sevilla Fútbol Club a su camiseta. Pero mucho me temo que va a ser poco menos que imposible, porque el señor Vizcaíno ya se encargó de firmar que el escudo no estaría en la camiseta, no por una temporada, sino por dos.
Uf.
Y obviamente cuando firma Vizcaíno, no firma Vizcaíno, firma el Sevilla Fútbol Club.
¿Tú crees que ha sido una venganza de Manuel Vizcaíno sabiendo que no iba a continuar y nos ha querido dejar?
No lo sé, porque
esto
se firmó hace un año ahora. Pero se firmó por dos temporadas.
Hay una figura jurídica que a mí me encanta, que es la de la rescisión unilateral de contrato.
Pero eso cuesta una pasta.
Yo creo, bueno, pero yo creo que estaríamos dispuestos a pagarla entre mucho por recuperar. A mí, yo no soy tan pesado como tú con lo del escudo.
Pero
ni
en
le,
el fondo
no,
también
ni le doy tanta importancia. Pero es verdad que
debe ser algo puntual.
Claro, es que es
una
que,
temporada,
oye,
y ya está.
Es que mi sobrino pregunta también por el escudo del Sevilla y son muchos niños los que preguntan y extranjeros que asocian. Oye, ya está bien. Yo eso de no el escudo y poner el escudo histórico, antiguo.
Perfecto, vale, una temporada.
No, pero ni siquiera una temporada. Un partido conmemorativo, una situación, algo puntual, una final. Hasta si quieres una competición en Europa, tú quieres poner, vale, porque crees que va a vender más camisetas. Pero dos temporadas vamos a estar sin el escudo de nuestra.
Pero pasa una cosa: yo pienso que la gente de, ¿cómo se llama? Warriors, tontos no son. O sea, ellos lo que querrán es vender camisetas.
Claro,
¿no?
Es que eso es lo que voy a sacar. Es que aunque tú tengas firmado una segunda temporada, si ellos a final de temporada hacen un análisis de lo que han vendido y hacen un estudio de mercado y comprueban que con la camiseta en ejercicios anteriores se ha vendido mucho más, entiendo que da igual que haya un segundo año firmado y que se puede modificar y poner el escudo. Yo eso no lo veo tan cerrado.
La primera misión de Ramón Loarte.
Correcto, yo eso no lo veo tan cerrado.
Convencer a los directivos de Warriors de que el escudo oficial de nuestro...
No se van a convencer ellos cuando vean el número de camisetas que han vendido.
Claro, no, es que yo creo que poniendo el escudo del Sevilla, escudo del Sevilla, el único escudo
tienen que hacer
oficial,
un análisis de lo que han vendido este año.
El único escudo
y retirando
oficial.
Los tribales, por favor.
Y retirando los tribales. Es obvio que el Sevilla Fútbol Club y por tanto Warriors van a vender muchísimo más camisetas, porque ya está bien de pasear un escudo que no reconoce nadie. Es decir, que el Sevilla va a jugar...
Hay otros escenarios que sí lo reconocen.
A Italia, por ejemplo.
Pero no pueden verlo.
Como vamos a ir a jugar la final de la UEFA de este año, vamos a ir a Italia y la gente va a pasear, va a ver pasear a ese grupo de muchachos vestidos de amarillo y negro con tribales en las mangas y con un escudo redondo y nadie va a reconocer.
Yo creo que el amarillo y el negro.
Es el Sevilla.
El amarillo y el negro, yo creo que ya han desaparecido esa temporada de la Europa League con
el
independencia.
Uniforme de paseo.
Sí,
sigue
bueno,
siendo,
el uniforme de paseo, sí.
Vamos de paseo, el chándal.
Bueno, pero así vamos al despiste.
A mí me parece muy fuerte, pero bueno, ojalá.
Yo, el tema del segundo año, bien lo ha apuntado Ricardo, ahí están los números. Y si a Warrior tampoco le interesa, Warrior tampoco va a tener ningún problema en cancelar esa cláusula y poner el escudo si eso implica un mayor número de ventas.
Dice Juan Antonio: se rumorea que las camisetas del año que viene tendrán el escudo antiguo por el 125 aniversario y la tercera será turquesa. Pues sí, esto es completamente cierto. La tercera equipación va a ser turquesa, ¿no? No este celeste que traigo yo, sino un poco más...
Un turquesa modocito.
Sí, no, porque esto es un poco celta de Vigo, ¿no? No es celta de Vigo, es
un poquito más
azul turquesa.
Oscuro, ¿no? Un poquito más oscuro.
Un poquito azul.
Ya lo hemos tenido alguna vez, ¿no?
Pero no este azul turquesa.
Hemos tenido un azul negro, como la camiseta del Inter de Milán, que la tuvimos como tercera equipación
sí,
hace
pero
unas
este
temporadas.
Es más turquesa. ¿Sabes?
Sí, este no es tan azul marino, entre comillas.
No, efectivamente. Bueno, lo que sea, ojalá vuelva el escudo del Sevilla. Yo estoy harto ya. Ha sido muy quemante para mí. Y ojalá, bueno, otra de las cosas que tiene que hacer.
Oye, a mí me encanta el escudo antiguo.
Ahora que se ha ido Vizcaíno, ya que estamos hablando del tema, el año que viene, ipso facto, volver a recuperar el carnet infantil. Vamos, eso es una de las mayores barbaridades. Mira que las ha hecho gorda, el señor Vizcaíno en el Sevilla. Pero esto, lo de quitar el carnet infantil. Para mí ha sido una auténtica...
Bueno,
tampoco culpemos a Manuel Vizcaíno todo porque él lo propondría, no? pero los señores consejeros también tienen su responsabilidad en esa decisión.
Si del Nido no lo ve...
Tontería.
Si del Nido, del Nido tampoco...
Si no convence del Nido, no se hace. Claro. O sea que para mí del Nido, como máximo responsable de la entidad,
pero
es el culpable
sabemos,
de que no haya carne infantil.
Todos sabemos que hay ahí...
Sí, que la iniciativa partiría...
Que la gente se piensa que cuando del Nido era presidente todo tenía que pasar por del Nido y eso no es así. Es más, del Nido ha hecho muchas ¿cómo se dice?
Delegar.
Delegaciones.
No, no es delegación la palabra. Cuando,
transferir.
Cuando tú me quieres convencer de algo y yo al final te digo, bueno, venga, vale.
Concesiones.
Concesiones, muy bien, Ricardo. Ha hecho muchas concesiones con Manuel Vizcaíno. Vaya usted a saber por qué.
Una de ellas en nuestras cabezas.
Obviamente, una de ellas en nuestras cabezas, eso es natural. Aquí el que estaba obsesionado con expulsarnos era Vizcaíno, no del Nido. Eso está más claro que el agua. Concesiones que ha tenido que hacer del Nido mientras ha sido presidente con Vizcaíno, vaya usted a saber por qué, pero que las ha hecho, ¿eh? Que las ha hecho. O sea, que esto que dice, no, es que si del Nido no dice que sí o que no, es que no es que sí.
Sí, pero bueno, que la última palabra la seguía teniendo del Nido. O sea, que para mí asume la responsabilidad del momento que él tiene la última palabra.
Desde aquí simplemente animar a los aficionados cadistas que tendrán su escudo antiguo en las camisetas y que
vestirán de rojo y blanco.
Y que no tendrán su
cadiz. Y de amarillo, ¿no? Allí no les perjudicará tanto.
De rojo y blanco vestirá el Cádiz.
Ah, vale.
Claro. Y el rosa lo tendrán y tendrán que pasar por todo lo que hemos pasado nosotros y no tendrán su carne infantil, y en fin, tendrán todas sus cositas.
Es tu Canuté.
Se lleva la mitad de título.
Es tu Canuté. Eso sí. Solamente manda un Twitter de tres palabras, Emery, vete ya. Así, además, mayúscula, lo digo. Impresionante, Oporto, dice, mi primer viaje fuera de España con el Sevilla Fútbol Club, dice Alfonso Nieto. Otro viejo amigo, Alfonso Nieto. ¿Sabéis que viajó a Porto? Pero no solo viajó a Porto, los Viri le dedicaron un cántico.
Sí,
Alfonso Nieto, algo así. Y claro,
original,
no cabía en
pero
sí mismo.
Pero tuvo que pagar a los Viri para que...
O sea, él se desplazó desde Oviedo a Porto.
Es muy grande,
Oporto,
Alfonso Nieto
y la
muy grande. Aparte de que es muy grande. Muy grande como persona.
Qué bonito.
Más twitters, arroba cúdete a mi lado. Jesús, noche grande otra vez en la Bombonera. Somos grandes y cada año volvemos a agrandar la historia del Fútbol Club. Ah, por ellos. José Antonio Terriza se pregunta, dice, no tenéis nómina en Neo, pero entráis por la patilla en la posada y salta la banca en el Casino Monte Carlo.
Por
cada
supuesto,
vez que vais, ¿no? No es Casino Monte Carlo, Terriza. Nah. A ver si escuchamos más el programa y a nuestros patrocinadores. Es Bingo Monte Carlo.
Nosotros, por supuesto, intentamos pegar el zarpazo allí donde podemos, ¿no? Y,
claro.
Realmente somos mercenarios del mangoneo y si surge la posibilidad de trincar en algún sitio, no desperdiciamos.
No, de hecho, si no tenemos nómina es porque hemos hecho lo posible y lo imposible y no hay recursos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, a pesar de todo hay patrocinadores y Nuria nos los va a poner ahora, pero el patrocinador fundamental,
oficial,
alma mater de este programa es La Posada de Cortegana.
Sí.
Tenéis que entrar en la página web de La Posada de Cortegana.
Adelante.
Porque posadecortegana.es. ¿Por qué? Porque hay unas ofertas de Semana Santa que os van a hacer caeros de espalda y posible lesión en el hueso cookie, además. Es como no caigáis en blando. Así que las ofertas que está preparando nuestro amigo José Antonio para esta Semana Santa, tanto para el primer fin de semana como para ya el puente de Semana Santa Gordo, son espectaculares. Entrad en la posadecortegana.es, contactar con ellos, llamar por teléfono, ved las maravillas que os estáis perdiendo por no ir allí, las maravillas que podéis degustar en ese restaurante.
Ayer colgó una foto, arroba posada cortegana el Twitter.
Correcto.
Oficial de
arroba posada cortegana.
Cortegana, no posada de Cortegana.
Hay que
no,
seguir, porque
cortegana.
Ahí salen las ofertas, sale en su todo. Twitter, arroba posada cortegana, ahí os cuenta todo.
Colgó una foto de unos paisajes idílicos allí, que es que si eso es Photoshop para meter la cárcel a José Antonio.
Es que no es Photoshop, es
por
real.
Eso, es que tú lo has vivido. Por eso
es que tú no has ido, es que no habéis ido.
No hemos ido.
Me parece un pecado por vuestra parte.
Yo creo que hay que preparar un especial, entiendo que en las fechas previas a la final del Europa League, ¿no? Habría que hacer un desplazamiento a la posada.
Un especial final Europa League, puede ser.
Allí, una previa allí, antes de desplazarnos, evidentemente, a la final, porque tendremos que desplazarnos, lógicamente, el público lo demanda, ¿no? Así, ¿no?
Claro.
Y tenemos que hacerlo y degustarlo. Y allí contaremos todas las bondades en primera persona que ya Jesús ha relatado aquí en multitud de ocasiones.
Bien, hay que ir, Posada de Cortegana. Aparte de esto, tenemos estos otros consejos publicitarios.
Quédate a mi lado, Jesús Alvarado.
...90.4... Frequency Station FM. Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión.
Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades. Creatividad y originalidad al alcance de tus manos. Publicita en radio. Publicita
en tu FM 90.4.
pleno parque natural de la Sierra de Aracena, a 6 kilómetros de Jabugo, se encuentra el hotel La Posada de Cortegana, con 40 cabañas de madera totalmente instaladas, magnífico restaurante, salón de reuniones, piscinas, rutas de sendero y actividades para niños y adultos. Oferta, cabaña para dos adultos desde 39 euros en temporada baja. Para otras ofertas, información y reservas, consulte nuestra página web en www.posadadecortegana.es o llámenos al 959 50 33 01.
Green Muffin es la respuesta a todas tus dudas para relanzar tu empresa y convertir tu producto en una marca de primer nivel. Green Muffin es tu empresa de servicios de comunicación integral, especializados en producción audiovisual, organización de eventos, diseño gráfico y web. Contacta con nosotros en el 615-263761 o en www.greenmuffin.es. Rompe las reglas, elige Green Muffin.
Hay problemas que no podemos solucionar solo si debemos acudir a un profesional. ¿Por qué no hacerlo con los mejores? López and de Boer Abogados, especialistas en penal, separaciones, laboral, accidentes de tráfico, comunidad de propietarios, reclamación de cantidad, despidos. 954-286548. López and de Boer Abogados, en Huelva y en Sevilla, bufete profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954-286548. López and de Boer Abogados. Palabra de ley.
Disfrute de las noches del Monte Carlo, en el mejor bingo del sur de España. Conoce una manera diferente de vivir la noche. Ven al Bingo Monte Carlo, tu sala de categoría Champions junto a la Gran Plaza. Infórmate en www.bingomontecarloandalucía.com. Bingo Monte Carlo, porque cada noche puede ser tu gran noche.
...90.4... Vuelve a la radio.
Quédate a mi lado, Jesús Alvarado.
Escucha esto, lo que voy a decir. Es que estaba repasando el Twitter de Posada de Cortegana, que es ese, @posadacortegana. 4 días en Semana Santa, 4 días por el precio de 3.
Oh. En Semana Santa, temporada alta.
Semana Santa. 959-50-3301. 959, de Huelva, 50-3301.
Nos las quitan de las manos. Las cabañas nos las quitan de las manos.
Una maravilla. Bueno, el partido de ayer, amigos. Estábamos aquí hablando a micrófono cerrado. Decías, David, que el resultado es magnífico, pero es engañoso.
Sí, es cierto que en la primera parte la superioridad del Sevilla es manifiesta y que se marcha al descanso con un 2-0 rotundo y que hace un poco justicia a lo que se ve en la primera parte. Pero es cierto que en la segunda parte, hasta los minutos finales en los que el Sevilla consigue hacer el tercer gol, todos tuvimos la sombra del empate en algún momento instalada en la cabeza, ¿no? Es decir, porque en otras ocasiones, en contextos similares, en esta temporada y en anteriores, el Español-Barcelona hubiese empatado ese partido, ¿no? Entonces el partido estuvo abierto hasta el gol de Gameiro, hasta el 3-1, ¿no? De forma innecesaria, ¿no? Porque volvemos a cometer... A mí personalmente, esto ya enlaza un poco con el partido de Oporto, es el principal hándica que yo tengo en cuanto a la merma de ilusión con respecto al partido de Oporto, y es que el equipo es incapaz de hacer un balance defensivo inmaculado que permita dejar la portería a cero. Y a mí eso personalmente es el único hándicap que me preocupa, porque sé que el Sevilla se pondrá de gol 4, 5, 6 ocasiones el día de los Oporto y que si nos acompaña la festividad hará los goles que tenga que hacer, pero mi preocupación está detrás. Y una vez más vemos que hay irregularidades en fallos puntuales concretos de laterales, de centrales, etcétera, y hay momentos en los que el balance defensivo es preocupante, hay momentos en los que el despeje de los primeros centros al área acaban siempre en zona de tres cuartos del equipo contrario sin un balance defensivo de los dos pivotes que están pegados prácticamente a la zona de centrales. Y hay una serie de lagunas defensivas que el Sevilla no termina de clarificar, ¿no?
Y esa es la preocupación, ¿no? Y no ayer, es que es en todos los partidos. Hay errores groserísimos, pero todos los partidos. Y yo eso lo achaco a una sola cosa, es que el equipo no juega con la intensidad debida. Un futbolista que está metido 100% en un partido no la caga como la cagó en Vía, que hizo un buen partido, pero tuvo una jugada que se deja la pelota atrás saliendo desde el área propia, que es para matarlo. O no comete el error brutal que comete Diogo en la jugada del penalti de Facio. Que al final lo que yo digo es que Facio siempre sale en la foto, pero él siempre es el que se lleva el mochuelo de los errores garrafales de otros. Todo el mundo se acuerda del gol que nos marcó el Athletic Club de Bilbao. Y todo el mundo le echa la culpa a Facio porque era el que estaba allí. Pero ese fue un error brutal de José Antonio Reyes. Bueno, y nadie se acuerda.
Hay errores,
y ayer el error de Diogo es para verlo en el vídeo. Por eso, error Diogo, cualquier error de esos, cualquiera, nos mata el jueves.
Bueno, incluso el mejor defensivamente ayer, que fue Nico Pareja, también cometió un error estuvo de costarnos un gol. Yo coincido en la precisión de David, que a mí lo que más me preocupa del Sevilla, pero no ahora, sino toda la temporada, es la fragilidad defensiva. Sí es cierto que yo ayer pongo una excusa. O sea, yo ayer creo que es inevitable que los jugadores tengan la mente puesta en el partido de Oporto.
Pero es que todos los partidos. En el partido de Oporto, gol de Oporto es un error colectivo defensivo brutal.
Vamos a partir de una base.
De no estar metido en el
partido. Vamos a partir de una base. Los errores defensivos existen en todos los equipos. La diferencia es la habitualidad en los que esto se produzca. Claro. Y en el Sevilla es demasiado. Sí es cierto que al principio de temporada se repetían mucho más y en más cantidad. Incluso ya no errores puntuales, sino el engranaje defensivo,
el repliegue
del equipo en defensa era nefasto.
Es que yo creo que no se repite menos ahora. Bueno, lo pasa que
solo tienes que mirar los números.
Es que los rivales tienen menos acierto.
Bueno.
Sí.
Ha habido un poco de todo, ¿no?
Ha habido partidos.
Porque, por ejemplo, sí que es cierto, te doy la razón, por ejemplo, a ti, Jesús, en los primeros 15 o 20 minutos del Real Madrid, que nos hubiesen matado si hubiesen tenido el acierto, pero sí que es cierto.
Sí, pero analiza la última media hora de ese mismo
partido. Los rivales tienen más acierto
y Beto tiene más
pero
acierto.
Pero en las dos temporadas anteriores que había el Madrid nos ha hecho 2-6. Han sido dos partidos similares a los primeros 20 minutos que vimos aquel día, solo que aquel día el Madrid no sentencia el partido, el Sevilla lo empata deprisa y vuelve la intensidad y la gente se pone a piñón en el partido y en los otros partidos no. Entonces hay un poco de todo en determinadas circunstancias. Lo que sí es cierto es que muchas veces los jugadores tácticamente están situados correctamente en el campo, en el balance defensivo, pero no hay una tensión defensiva. Es que yo quiero diferenciar es hacer un buen balance defensivo, no solamente estar colocado, sino tener la tensión defensiva suficiente como para morder, para robar.
Ahí enlazo yo. Esa tensión defensiva, que efectivamente no tenemos, pero sí tenemos la colocación. Y si el equipo ha mejorado mucho con respecto a principio de temporada,
en
ese tipo de cosas.
Con el doble pivote,
por
ojo.
Tanto, con el
defensivo,
doble pivote, por supuesto.
Con Envía y con Iborra.
Y con un mejor posicionamiento, mucho más de los laterales.
Correcto, que ya no suben tanto.
Que ya no suben de forma kamikaze, como lo hacían al principio.
Correcto.
Entonces, yo creo que esa tensión, inevitablemente en un partido de la importancia como la del jueves, si debe darse, después ya veremos lo que ocurre, pero en teoría yo confío más en que esa tensión inevitablemente las jugadoras la van a tener por la importancia del partido, y los quilates de calidad que tiene el Sevilla delante, que eso también hay que comentarlo,
eso
va a permitir que el Sevilla Fútbol Club, como tú dices, salvo mala suerte de una tremenda ineficacia de la delante, que hemos tenido algunos partidos así, lo normal es que el Sevilla haga 1, 2 o 3 goles en el partido ante el Oporto.
El jueves, sí, porque el Oporto no es, a pesar de que tiene un muy buen defensa central, que es Mangala, y el otro
que fue reservado
el
ayer.
Mexicano tampoco es malo, pero colectivamente yo creo que no defiende tan bien el Oporto.
El Oporto, si os fijáis en el partido de
y
ida...
Y sin Fernando ya... Es que Fernando es básico.
Fernando es básico, pero el Oporto, si os fijáis, plantea un sistema como el que planteó un sistema el jueves como el que quería plantear Emery de principio de temporada.
Sí.
Dos laterales prácticamente interiores, pero que tienen la potencia para subir y después tiene un buen balance defensivo, tiene un mediocentro que le permite con sus coberturas el que suban esos dos laterales y después tiene dos centrales de un nivel muy alto. Entonces, claro, con ese potencial defensivo ellos se pueden permitir el lujo de jugar así. A mí personalmente el Oporto, a pesar de las dos bajas, yo he visto en los futbolistas que salieron después, que evidentemente no va a ser un Oporto tan importante como el que vimos la semana pasada, pero a mí Giras me parece que es un delantero interesante y que puede hacer pupa a la contra, y me parece que en el centro del campo sí que es cierto que la polivalencia de Fernando y sobre todo el hecho de que estaba en todos sitios, el prácticamente omnipresencia de Fernando, porque estaba en todos sitios, eso no lo va a poder sufrir.
Yo no lo he seguido, obviamente, a Loporto esta temporada, pero...
No, pero es que Fernando ya jugó la otra vez.
Claro, pero que yo en lo que leí de Loporto para esta eliminatoria con el Sevilla, destacaban por encima de todos a Fernando, aparte de Jason Martínez, por supuesto, que es la figura del equipo. Pero es que destacaban en los análisis de Loporto, destacaban a Fernando por la importancia en el engranaje defensivo del equipo. Pues a baja es muy sensible.
Pues sí.
Que tienen futbolistas de calidad, muchos. De Fur, Gilas, como comento.
Cuaresma.
Pero bueno.
Que te pueden hacer un gol, es lo que me refiero. Que eso, tienen calidad, sí, como para hacer un gol.
¿A esos que están nombrando los cambiarías por los jugadores de calidad del Sevilla? ¿Los cambiarías por Rakitic, Gameiro?
Hombre, yo a Cuaresma sí, me gustaría tenerlo en mi banda. Sí.
No, pero cambiarlo por
Rakitic. No, pero prefiero tener los dos delanteros que tengo.
En mi banda.
Sí, bueno, la banda...
Cuaresma es un hombre de banda.
Sí.
El centro que pone en el gol.
No, el centro que pone en el gol, en el centro que pone en la segunda parte, en ese remate en semifallo también, que es otro centro con el exterior.
Precioso.
Absolutamente espectacular.
Pasa que a Cuaresma se le va también la olla.
Yo, a mí la sensación que tengo es que para pasar la eliminatoria es una sensación al instante que termina el partido de Oporto. Es que hay que hacer tres goles.
Sí, yo también lo pienso.
Sí, pero
pienso que lo podemos hacer.
Pero efectivamente, ese es el otro lado de la historia.
¿No teníais exactamente la misma sensación el partido de vuelta contra el Betis? Porque a mí me pasaba lo mismo. Yo le partí vuelta y digo, el Sevilla tiene que salir a por ese partido.
Pero yo tenía la sensación de que se podía levantar eso.
El Betis te va a marcar un gol. Digo, pero el Sevilla tiene muchas opciones de hacer tres. Y yo creo que esa sensación, yo se la escucho a muchísima gente. Sevilla tiene que hacer tres goles en el campo del Betis para ganar. Al final no fue necesario.
Ojalá no.
Bueno, tenemos por ahí a Paco Delgado. Paco, buenas tardes. Uf, ¿qué pasa? ¿Zumbido? Falta de conexión, cables que se mueven. Bueno, mientras hablamos con Paco y no, quiero hacer mención, obviamente, al gran partido de Gameiro una vez que se va Baca, que esto es lo que quiero insistir. ¿Por qué juegan Baca y Gameiro juntos si jugando juntos ambos son peores y el equipo también es peor? De hecho, cuando se va Baca, Gameiro empieza a aparecer más y la jugada del tercer gol es maravillosa. Gameiro recoge el balón en el círculo central, pero hay un momento en que en su conducción de balón está en nuestro campo y a partir de ahí empieza a correr, se va de uno, sí, se va de dos, se va de tres, llega a la frontal, le pone la pelota a Marín, paré, pon, gol, definición perfecta.
Mi teoría es que la presencia de Gameiro es la que perjudica el juego de Baca. Es decir, cuando juega Baca, como Baca es un futbolista que es capaz de combinar y tirar paredes en el borde del área con el futbolista que viene por detrás habitualmente en la media punta, creo que él se siente más cómodo jugando de referente y asociándose con Rakitic, con Marín, con gente que están cerca de él, tirando paredes y dejándolo solo.
Pero yo...
cuando juega con Gameiro tiene muchas más dificultades para enlazar su juego y lo convierte en peor futbolista, e incluso, desde mi punto de vista, lo saca del partido, porque el partido que hace con el Valladolid y el partido de ayer es de jugador que está absolutamente fuera del
pero partido. tampoco veo al mejor Gameiro cuando está Baca, ¿eh? Yo creo que ganan
tampoco,
los
tampoco,
dos.
Tampoco,
yo creo
tampoco,
que los dos se
pero yo creo que perjudica incluso más
puede
el juego
ser,
de Baca.
Puede ser, pero se perjudican mutuamente.
Perjudican los dos. Y el equipo. Paco, ¿estás ahí?
Yo estoy aquí, te estaba también, ¿eh?
Ah, sí, bueno, pues no sé, ha sonado una cosa rara.
Entendemos que estás de descanso, ¿no? Por el sonido de tu televisor del fondo.
Sí, pero ¿será que estoy en la casa de mi cuñado el Brete, que es de La Palmera?
Ah, y te está boicoteando la conexión, ¿no?
Exactamente, me está boicoteando la conexión, pero bueno.
Bueno,
escucha que le dice Morete, para que veas, siendo Morete sevillista, porque en sus tiempos jovencitos jugaba por la banda, ¿eh? El tío.
Pero Puma Morete era delantero centro.
Sí, pero este jugaba por la banda. Ah. Este era un... hombre, salvando la distancia, un poquito así como Lopesito, antes Sanabria.
Ah, Lopesito, ¿eh? Sí, Lopesito sí. Jorge Orlando, bueno, López.
Qué con menos calidad, si no, no estaría trabajando, doña. Estaría
entiendo el Pago, que te estará poniendo el vídeo de la final de Copa del 77, ¿no?
Yo creo que sí. Escucha.
¿Qué?
Que la marmota ha vuelto.
¿La marmota ha vuelto por qué?
Coño, el día de la marmota, ¿no?
¿Por qué lo dices? Por ayer, ¿no?
Hombre, claro. No, tú no, mi blog, yo sí. Leo el tuyo, tú mismo
lo
lees.
Sí, ¿no? Sí, por la previa, claro que sí, sí. Que, claro. Bueno, que todo pues se está sí, dando, sí. Que todo se está dando para una nueva remontada, ¿no?
Qué igual, me da toda la sensación.
¿Tú eres optimista?
Y esta tarde, era tarde, estaba en el taller a recoger el coche que me han metido, aunque el colega de los Fili, pero es su negocio, claro. Me han metido una correa buena por el,
¿qué le pasaba,
la correa de distribución?
¿Qué le pasaba? ¿Eh? La correa de distribución, es que eso vale una pasta.
La distribución, la bomba del agua, en fin. Uf. 400 Uf. Trompos.
¿Cuántas carreras tiene tu casé para recuperar esos 400 trompos?
Un maratón, casi. A ver cuánto. Por menos ahí dos veces a tu día. Dos veces a tu día para recuperarla.
Qué barbaridad.
Pero no, que está hablando con él y está el personal bien, bien puesto, ¿eh?
Está emocionado, claro. Estamos aquí hablando de cuando juegan Vaca y Gameiro juntos.
Ah, yo no lo quiero, ¿eh?
Claro.
Yo no lo quiero. Yo, verás tú, si juegan, pues mira, pues juegan, pero vale. Y Vaca pone buenos balones y el otro se esfuerza, pero que yo creo que se pisa un poquito el terreno, ¿no?
Sí, sí. Sí,
se
no,
pisa el terreno porque ya lo vimos, cuando quita Vaca, ¿eh? También preveyendo que no sacaran una tarjeta porque estaba allí el becerro grande otra
sí,
vez.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y para que no sacaran tarjeta, lo cual también no pone a Reyes, pues también me alegró para que estuviera, para que esté el domingo con las palmas de Jerusalén, ¿no? La entrada en Jerusalén.
Sí, sí.
¿No? Para darle la mortaja allí también.
Con las palmas, si Dios entonces quiere, jugaremos nosotros el año que viene.
Sí, te va a lo mejor.
Yo creo que
pues
sí.
Por eso te digo que cuando quita Vaca, Gameiro ve más espacio y se asocia, como tiene calidad, porque tú tienes calidad, se asocia con el primero que pasa por allí, el primero es Marco Mani, pues mira, pum, para dentro, el tercero golazo. Y después, cuando están los dos, si tú suponte que se te lesiona o te expulsan, ya lo tienes de cambio, ¿no?
Claro, eso es lo que yo digo, es lo que yo digo. Claro.
Que esto hay que preverlo, porque si hubiera tenido al que me encontré cuando iba a tomar café con el yerno, que era el Carlito Fernández, me lo encontré por allí, por la zona norte, la zona canela del Sánchez Pizjuán.
Andaba por allí, Carlito, ¿no? Por cierto,
sí,
ha sido...
Habían regresado a las 6:00.
Ha sido convocado por la sub-19.
Claro, ahí lo ha convocado y se le encanta pequeña a la sub-19. Ah. Y ese chavalito, a pesar de que algún sevillista que otro, que mismo en la ciudad deportiva viendo la división, no dice que no tiene calidad.
No tiene calidad.
Pero ya se cargó Joaquín Ruiz yo de ponerle la banderilla.
Pero ¿cómo puede?
Tipo cuestión.
Eso no es puede que ser si verdad. Hay algo que tenga Carlos Fernández.
Es que eso no puede ser verdad. ¿Cómo va a haber un aficionado al fútbol que diga que Carlos Fernández no tiene calidad, Paquitich?
Bueno, pues este hombre era un hombre con un sombrero que le había dado sopa de la cuenta ayer allí por la mañana y estaba perjudicado. Pero que sí, que Carlito Fernández si lo tiene, pues mira, pues puede tirar de él. Pero si tiene dos delanteros nada más, pues déjate uno y le da refresco y le da otro, en fin. Negocio y la plantilla, Unai.
Que sí, que sí. Y entonces tú el jueves jugabas con un delantero o con dos?
El jueves yo con uno.
Claro, y yo también.
Con uno.
Es más, yo creo que es como va a jugar.
Con uno, pero con uno a tope desde dos días antes de empezar. ¿Me explico?
Sí, sí.
Que entre y se coma lo que haya que comerse. Y reviente lo que haya que reventar. Y cuando se ha cansado, el otro para adentro, vámonos. Y así reventando.
Yo creo que van a jugar Reyes, Marín, Rakiti y Vaca.
¿Tú crees que le va a dar?
Porque
yo no.
Sí.
No.
Yo creo que Marín no.
Yo creo que Marín
Reyes
no.
Sí, porque lo ha reservado.
Pues yo a mí me da que Marín
va a... Yo creo que Marín no lo va a poner.
Yo creo que
también. Mitolo ayer estuvo espectacular, ¿eh?
Sí.
Estuvo bien.
Fue de los
por la derecha, por la izquierda. Y el que es un fenómeno, el amigo en Vía. Vaya como entró en ese Gorsu. Pa'entro, ¡bum! ¡Qué alegría! ¿Yo qué?
El portero se la traga un poco, ¿eh? El porterito
sí.
A mí se
me
la
gusta
traga,
mucho,
¿eh?
El portero del Español, la verdad.
Nosotros ya lo dijimos en la previa del partido, que yo, particularmente yo, dije, el Sevilla hoy golea y una de las causas por las que vamos a golear es por el portero que traen. Es que el portero de ellos hizo una parada. Una parada
el portero tenía el nombre del portero de oficina, de que está ahí abajo, y dice, tráeme un café, Germán,
No, y además
incluso de taxista.
Oye, y no lo hemos comentado, gran partido de... ¿Qué ha dicho?
Que es el típico nombre, el típico nombre taxista en el barrio, Germán el taxista, que es muy...
No, también. Germán no es ningún taxista, Germán, se llaman todos Francisco, José o Eduardo.
Ah, Francisco José.
Ya tiene nombre tan sofisticado.
Claro, claro, que sí son los consejos
de la junta. A ver si no nos vamos a tener que abordar ya de la guasa, ¿eh?
Gran partido de Nico Pareja, me pareció
también,
a mí.
También, cuando hay que darle, se le da... Y ayer estuvo fenómeno, ¿eh?
Sí.
Pero yo sigo viendo que abusan mucho del pase en horizontal los dos centrales. Y eso, a nosotros estamos allí detrás, nos pone la carne de gallina.
Sí.
Cuando veo esos pases horizontales, el Federico y el Nico, Federico, y ahora el portero.
Sí,
y yo, una vez vale, pero por ende no.
Bueno, sin embargo, el de desplazamientos largos, Nico Pareja sí que está generando muchos balones a la espalda.
Sí, en eso, pero que no se puede abusar tanto del pase no horizontal con el compañero.
Pero eso son órdenes del entrenador.
Y dejarse de cuento.
Pero que eso son órdenes del entrenador.
No, pero ese es el sello de una y eso hay que respetarlo.
Y otra cosa que me gustaría que este equipo alguna vez realizara es los saques de banda. Alguna vez bien, ¿no? Alguna vez. Desde que fue Federica Luteno y una vez que lo saquemos y tengamos la pelota.
No, pues no hace mucho metimos un gol en un saque de banda. Ya se me ha olvidado qué gol fue.
Ya se te ha olvidado de cuándo era, ¿no?
Pero no hace mucho, okay. hace poco. No me acuerdo ahora, sí, pero que, es que lo comenté. Saque de banda. Fue un partido fuera.
Ese catapulta con Artillo, ese Juanmi poniendo el balón al área.
Hombre, si empezamos a echar de menos eso.
No miente ruina.
Hombre, yo me acuerdo de Natalio Diosdado sacando de banda.
Yo quiero ahora mismo un Martí, aunque sea con 35. Años, ¿eh?
Sí, Martí, sí, pero es que lo otro que has nombrado.
Bueno, es lo que había entonces teníamos nada más que para frita y huevo. Hoy hay más los salomillos de primera, ¿no?
Sí,
de primera.
La verdad es que sí. Bueno, pues 4-1 al Valladolid, pero yo no sé tú, pero nosotros durante aproximadamente 25 minutos de la segunda parte estuvimos muy giñaditos, ¿eh?
Claro.
Bueno, pero yo creo que fue más el resultado, ¿eh?
Muy claro, el resultado, claro.
Porque si te fijas bien, la falta que el primer tiempo tira el muchacho Simao.
Que no fue.
Invitando al otro que se fue a Bilbao y llevar el mismo
que
tú.
Que no fue falta, ¿no? Digo.
Que no fue falta, pero la pitaron. Sí, y sí. Entonces saltaron para arriba y dirían, ¿por qué tiramos abajo?
Sí.
El español.
El nuestro también, ¿no?
El español, aparte del penalti, tiene dos ocasiones y media. Tiene en el primer tiempo una que saca Beto muy bien.
¿Con
tiene
0-0?
La de esa de falta al palo. Y luego tiene en el segundo tiempo, en ese momento el partido, en que el Sevilla pierde la iniciativa.
No, cuando pierde envía el balón, otro balón que saca Beto con
hay
el
un disparo.
De Córdoba.
Que lo reconoce y
hay un remate de Sergio García al lateral de la red también.
Exacto. Y hay un Nico Pareja.
No son clara, pero la sensación de peligro existió.
Yo veo la carita de ese Sergio García, y eso disfruto yo.
No te cae bien el chaval.
No te agrada, ¿no?
No me agrada para nada.
No.
Y la suerte que tiene es que no va a bajar con el español, si no era de récord.
Bueno, no va a bajar este año, ya veremos después.
Bueno, este año solamente, como es el capitán, tiene un año firmado más, que también es posible.
Porque este muchacho es experto en bajar a todos los equipos donde juega, es un defensor.
Bajo con el equipo del Levante, a ver si esta noche el Levante, el tío Joaquín, no echa un cablecito.
Sería importante también.
Aquí Paco, nuestro amigo Santiago Albontín nos dice, efectivamente, recordando a gente como Juanmi en lateral, pues que vuelve a Stankevicius, ¿no? Que también sacaba muy bien los saques de banda, ¿eh?
¿Qué categoría? De
bueno, pero hombre, que entonces ya te digo, lo que había entonces era para eso. Ya hoy día, gracias a Dios, tenemos pedazos de laterales, tanto en una banda como en la otra.
Puestos a recordar laterales derechos un poco frikis, pasa que claro, esto es para la gente que tenemos ya una edad. Yo me acuerdo de un tal Biri, no Biri Biri, no, Biri de Algeciras, no, no.
De Algeciras, sí.
¿Te acuerdas de él?
Algeciras, Biri.
Que tenía Biri, unos pelos rizados tipo Ecos del Rocío, una cosa así.
Creo que, no sé si es de la Federación Gaditana o algo de esto allí en el campo de Gibraltar,
y la samba carioca Yosimar
qué grande,
y el gran Ferrera, ese lateral derecho que venía del Valladolid.
Ferrera sí que era malo.
Ferrera era malo de cojones.
No fue un regalo de Aragonés, no se fue.
Ese sí que era malo
de cojones.
Y el gran McMin.
¿Quién? Pero McMin no era lateral.
McMin jugó de lateral.
También en el extremo. En el año.
Yo tenía una peña, nuestra peña, una peña extraoficial, se llamaba Peña Tech McMin.
Es que McMin se prestaba mucho al juego.
El tío era tremendo. Vamos.
Había otro lateral que era Manuel Herrero, que jugó.
Herrero.
Que la temporada que jugamos la UEFA.
De Natalio Diosdado no os acordáis ustedes, ¿no?
No, yo.
Diosdado, sí. Yo me acuerdo de Diosdado. Sí, y de Pulido.
Pero Pulido no era lateral, Pulido era líbero. Y yo me acuerdo de ver jugar.
Pulido y Álvarez.
Y de ver jugar de lateral a Pablo Blanco. que jugó muchos partidos de lateral derecho.
Y no olvidaros del gran Héctor.
Héctor,
buena persona.
No
le un penalti en Mallorca.
¿Qué?
Si tenemos mañana ya con Bosque, Jesús, ¿cómo lo vamos a hacer?
Anda que
siempre,
no.
Siempre en nervio, ¿vido?
Si lo raro es recordar un buen lateral derecho. Ese es el trabajo difícil.
Daniel Alves.
Daniel Alves. No hay lo, pero que te recuerde ya es más complicado.
Efectivamente.
¿Sabes que yo creo que tú sumas la calidad de todos los laterales derechos de nuestra historia, la sumas toda y no llega a la mitad de la de Dani Alves?
Correcto. Y vete al lateral izquierdo con Aranal, de Pedro y bueno, compañía. No, entonces
no eso lo dejamos para otro lunes.
Hoy he leído por internet al gran Andrea Hinkel.
¿Ah, sí?
Sí, está entrenando a los juveniles o a los infantiles de Vestuga.
Ah, no lo sabía.
Y recuerda su época gloriosa.
Hombre.
Que tuvo un año nomás, pero se fue porque jugaba menos que Uri, claro.
Pues Andrea Hinkel,
se fue el otro.
Andrea Hinkel, de no haber coincidido con Dani Alves y sobre todo con Juan de Ramu, que le tenía hecha la cruz, no sé por sí, qué, no sé por qué.
Hombre, bueno, porque con Dani Juan Alves la verdad es que ya no sobraba.
Jiménez fue el que le puso la picota y ya no jugó.
No, pero primero fue Juan de. Hombre, y lo pasa que eso, que coincidió con Dani, ¿no? Entonces eso es imposible.
Lo que pasa que, según dice él, en aquella época es verdad, ¿eh? Había 22 y estaban todos bueno. Implicados y todos metidos en el saco.
Este que dice Miguel Gallego, escúchame.
El traidor tenía eso, que tenía todo el mundo metido en la canasta, ¿eh?
Sí, dice Miguel Gallego, cita a varios, pero me quedo con Juan José, el del bigote. Pero yo creo que Juan José del Bigote era lateral izquierdo, no era lateral derecho, me parece.
Era de Coria, creo.
Sí, de por ahí
¿no?
era.
David Sara dice hacer la pared, pero la pared no era.
No, la pared era Juanito, pista de banda.
Juanito Pérez Cañestro, ese.
Incluso media punta.
Grande, Juanito era un grande, claro.
Aquí Dani Alves se cargó a Hinkel igual que Navas se cargó a Tondemul, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y te acuerdas de Cantadora que puso a Serrano de lateral?
¿También? Hombre, Serrano, sí. Vamos, también no lo Serrano. Recuerda.
Nos costó la eliminatoria con el torpedo de Moscú.
También lo recuerda Miguel Gallego.
Nos costó la eliminatoria con el torpedo de Moscú.
Bueno, Paco, veo que tu sección hoy se ha convertido en un cuéntame futbolístico, ¿eh?
Sí, pero eso es bueno, tío.
Bueno, háblame del jueves.
A disfrutar que son dos días.
Dime cosa del jueves.
El jueves me conformo. Un golito en la primera parte y un golito en el minuto 40 de la segunda.
40 es muy pronto. Ya...
¿Tanto vamos a sufrir?
Es muy pronto 40. Mejor 47 de la segunda parte.
No, déjate que a ver si va a tener el tío del pito del reloj un poquito adelantado y pitante. No. 40, que ya estamos acostumbrados a cerrar los partidos. Otra cosa no, pero tenemos esa habilidad, ¿eh?
Sí.
Y vámonos que nos vamos.
Yo creo que hay que repetir simplemente el resultado de ayer y ya está, no hay idea. No de
ese sería fabuloso, yo lo firmo, ¿dónde hay que firmar?
Ya está,
4-1.
2-0 al descanso y 4-1 al final del partido. ¿Y ya está?
No.
Bueno, Paco, que lo disfrutemos el jueves, ¿no? Otra noche grande.
Claro, y además como resulta que de comunicación, tenemos siempre resultados cuasi positivos, cuasi, ¿eh?
Sí.
No falló este día, pero oye, 21 de 24 está bien, ¿no?
Pues está muy bien. Además, Emery ha sido nombrado mejor entrenador del mes de marzo.
Fíjate cómo serán los demás.
Hombre, es que los números de marzo.
Como tenga un discurso para el premio.
Los números de marzo han sido espectaculares.
Lo cual dice muy poco de la categoría, o sea, del premio en sí, ¿no?
Cuando fui a la cafetería por un poquito de refresquito, estaba allí el becario, londinense.
Ah, ¿estaba allí? ¿Pero qué fuiste a ver?
Sí, estaría dando una lección de inglés.
¿Pero qué fuiste a ver? ¿División de honor?
Sí, División de honor, el derbi. Uh-huh. 0-0.
Sí.
Pero le faltaba a Currito, le faltaba a Juan Muñoz, que marcó con el Ciudad Atlético, le faltaba a Jorge.
Sí.
Y bueno, nada, hay que ganar para acabarse el segundo y a la Liga de Campeones otra vez.
Bueno, y Paquito, y la importantísima victoria ayer del Sevilla Atlético en casa.
Con gol de Juan Muñoz. O sea, que era fundamental.
Muñoz, claro. De Utrera.
Sí, señor. Una máquina, ¿eh?
Utrera la categoría, ¿eh?
Una máquina de goleador, Juan Muñoz, ¿no, Paco? Ah,
digo, es fenómeno, tío. El Lota es... Y el padre es más sencillo que una buena persona donde la haya. Pero cuando mira, ahí está el tío Joaquín en la tele.
¿Ahora está allí?
El tío Joaquín ha salido ahí en la televisión.
A ver si le da por ganarle al Athletic Bilbao. Bueno, Paquito, que disfruten mucho el jueves y que nos metamos en semifinales, ¿eh?
Venga, y ya el lunes hablaremos... De lo divino y lo demás divino.
No, el lunes no hay programa, el lunes santo, tío.
Claro. Ah, ¿verdad? Hostia, está bien. Claro.
Hombre, hasta ahora San Gonzalo en campana no puede...
Bueno, ahora viene una buena época para ti, la Semana Santa es buena época,
sí,
¿no?
Sí, hay que aprovechar.
Claro, claro. Hay que recuperar los 400 que te ha clavado Herbiri del taller.
Yo no obstante.
Pues le he mandado un besito a mis dos nietas, a la mamá de la.
Esto ya es un clásico.
De la nieta, sí, y al papá, y a la familia que está por aquí rodeada de charlar.
Paco, que yo no obstante animo a la gente para que esta Semana Santa coja la bicicleta y eviten, pues. Sí,
van a coger un carromato.
Hombre, y el especial Tucsán del aeropuerto, ¿no? Que da muy buen servicio.
Y como siempre digo, ¡viva el Sevilla Fútbol Club!
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva tú, Paco! ¡Un abrazo!
Ustedes, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Estoy viendo aquí, es que me ha entrado la duda, me da mucha pena, tío. Tondemol actualmente sin equipo, tío.
Bueno, más que pena, deberías de pensar que es un señor que sin saber jugar a fútbol, posiblemente, si racionaliza bien el dinero que ha ganado,
tenga
para vivir toda su vida un poquito mejor que nosotros sin dar un palo al agua.
Pero es que es muy joven.
A mí ya,
tío,
se me ha quitado la pena solo de pensarlo.
Es muy joven.
O sea, que yo, con la misma calidad que Tondemol para jugar a fútbol, esté sin nómina y este señor
ha resuelto su vida con
tenga no sé cuántos millones de euros a plazo fío.
Sin jugar.
A mí, hombre, pues imagínate, ¿no? Es muy duro, es muy duro. O sea, no me da ninguna
qué habilidad,
pena.
¿Eh?
No me da ninguna pena. No.
Es verdad, entonces no me da pena. Bueno, pero un poco de pena sí me da. Bueno, pues nada, ahí queda nuestro Paquiti, que hoy está de descanso. Ha dejado el taxi en el taller. Que le han metido una buena.
Oye, Perotti, ¿seguirá lesionado? Se lesionó en un calentamiento allí en Boca y no hemos vuelto a saber nada, ¿eh?
No lo sé, tío.
Pues yo no he visto noticias al respecto.
Es raro porque el periodismo de investigación sevillano siempre está al tanto de todos los movimientos.
Sobre todo si son del Sevilla.
Bueno, nos vamos a ir a Barcelona, que vamos a hablar con Bartolo, que yo creo que en un día como hoy es importante escuchar su arenga bartoliana. Y además tiene una noticia interesante que contarnos. Ahora hablaremos con...
¿Qué otro futbolista se va en verano?
Nico Pareja, no lo hemos comentado, pero ya ha sido renovado.
Claro, ya hemos garantizado la categoría.
Pero una de las cláusulas de renovación era mantenernos en la categoría. Exacto,
era una cláusula irrisoria, o sea que por eso se hizo así y así lo dijimos.
A mí Nico central como tercero, cuarto central de la plantilla, lo veo bien. O sea, claro. yo creo que es un jugador que tiene oficio.
Yo que os voy a decir una cosa, no sé qué pensaréis. Yo creo que Botía es aprovechable para nuestra plantilla.
Botía como no cuarto central,
yo no me arriesgaría.
Botía,
sí, hombre.
Algo como Botía es lo que nos va a faltar la segunda.
Claro,
vuelta.
Claro.
Botía
claro.
Es demasiado leñero. Botía.
Botía está jugando todos los partidos.
Botía solo sale a tarjeta por partido. Mientras que no ve la segunda.
Bueno, y. Bueno, pero es que así salen mucho. Por ejemplo, Iborra casi sale. Mira, ayer
yo estoy de acuerdo
para
en
para tener a Botía en la plantilla, te tienes que asegurar tener como mínimo tres centrales
por delante de él.
Mejores que
él. Claro, claro. Siempre hablamos como cuarto central. Yo hablo de él como cuarto central.
Vamos a ver si
Facio. Bueno, y los rumores que existen de lo de Facio, que a mí personalmente, yo personalmente, si bien la Fiorentina con 10 millones de pagar la cláusula de rescisión, yo creo que el lazo que hay que ponerle al señor Fede Facio
pues
es
no.
enorme. Y me parece que.
Hombre, a ver, si paga la cláusula no hay otra. Pero que yo, a mí me gustaría que Facio siguiera en el Sevilla muchas temporadas.
A mí es no me importaría.
Facio se va a ser, si no lo es ya, un central de muchísima categoría a nivel europeo.
Bueno,
pero
sigue teniendo graves carencias. Lo que pasa es que tiene virtudes enormes, pero sigue teniendo graves carencias.
Sigue teniendo errores de bulto que impiden que al final el resultado global de su,
claro,
su rendimiento sea el que es, porque si no ya no estaría jugando el Sevilla.
No obstante, sí que decir que esta temporada sí, porque además las lesiones le están respetando, yo el resultado global para mí es de notable alto.
Y hay que darle, y le tiene que dar las gracias, invitarlo a cenar, pues ahí borra, envía y gente así.
Vamos con nuestra garganta profunda, Bartolismo. Bartolismo, buenas tardes.
Buenas tardes, eso de garganta profunda me ha sonado raro.
Bueno, es verdad. Escúchame, no, pero como tú eres aquí el que da todas las noticias, escúchame, ¿Facio se va el año que viene o no? ¿Tú qué crees?
Yo lo que creo que en esta semana no, si fuera ético, nadie debería hablar de las salidas de para la próxima temporada, ¿no?
Es que nosotros la ética no
tenemos. Lo que pasa es que ya creo que hay algún yo qué sé cómo llamarlo, porque tampoco me gusta descalificar a nadie y entonces tampoco voy a poner una calificación a nadie, pero sí es verdad que hay gente ya que de la prensa sevillana que el odio tan grande hacia nosotros en una semana tan importante para la ciudad de Sevilla, en la cual supongo que ellos como periodistas deportivos de la ciudad de Sevilla le tendrían que venir bien de que su nombre y su profesionalidad sonara más allá de los hermanas.
No, bueno, y también, ¿sabes? Y también su estómago. Su estómago sí, sí.
Hombre,
en
grandes, claro,
pero
en
quiero
grandes
decir,
mariscadas.
Quiero decir que,
no han comido mejores gambas que las que
yo, claro, yo, por ejemplo, estoy viendo como
de marisco con
Madrid, Madrid entero se está volcando por eliminar al Barça, ¿no?, con el Atleti.
Claro.
Y supongo que si fuera la inversa, que el Madrid, en vez de haber ganado 3-0, hubiera perdido 1-2, estaría apoyando a que el Madrid sí puede remontar. Es decir, solo pasa en esta ciudad de eterno odio al grande, ¿no?
De catetos. De catetos.
Bueno, sí, claro.
Es
claro,
de catetos.
Claro,
o sea, hablar claro, de aquí, pero... de aquí, de hoy al jueves, de otra cosa, en cualquier programa deportivo o periódico deportivo o sesión deportiva de un periódico, hablar en Sevilla de aquí al jueves, de otra cosa que no sea el partido Sevilla-Porto, es de catetos y
claro,
de
pero
envidiosos.
Claro, pero es que el 86% somos catetos.
Fin.
Por cierto, hemos, bueno, hemos dejado
bueno,
antes...
Va, Bartolo, bueno, yo, por cierto, os estaba escuchando porque hoy libro y quiero puntualizar un pequeño detallillo que seguro que a lo mejor algunos sabéis, es con el tema de la publicidad.
Bueno, yo vi ayer que Rakitic salió sin publicidad.
Sí, bueno, sí, la verdad es que eso es una de las cosas que un club grande tiene que cuidar, mirar que si cuidar, quiere, ¿no?, si quiere estar grande.
Porque no, no creo, yo me recuerdo en una final que Canute se negó a ponerse el 888.com, pero porque su religión le impedía.
Está en contra de la casa de apuestas.
Eso, pero Rakitic no creo yo que tenga nada contra Malasia, ¿no?
No, quizás Malasia no ha pagado lo suficiente como para que Rakitic, solo Rakitic.
No, lo que quería decir, para no despistarme del tema, es que si se había apreciado. La publicidad estática de la camiseta de Sevilla no ha sido presentada.
No, es verdad.
Porque se va a presentar con la persona que la ha traído al Sevilla Fútbol Club, que es el nuevo director de marketing.
¿Qué me dice?
Y sí, sí.
Ah,
¿vale?
Y entonces... O sea, que Ramón Loarte es el que ha traído lo que Vizcaíno ha sido incapaz de traer en los últimos años: un sponsor para las camisetas.
Pues,
una vida
sponsor
profesional.
Si no estoy mal informado. Es uno de los coordinadores de UNICEF y de proyectos sobre toda esa parte, toda esa geografía, digamos, ¿no?
Sí, de ONG y cosas de esas.
¿Vale? Y creo que si no es el principal motor, es uno de los principales.
Sí.
Pero faltan pequeños detalles para saber la cantidad de años que se queda en el sponsor y será junto a la presentación del nuevo director de marketing, yo creo que entre el final de esta semana y principio de la otra.
Ajá, y ya aprovecharán para presentarla al patrocinador de Visit Malasia.
Exactamente, para que cuando se redacten totalmente las condiciones, que todavía no están pactadas totalmente, si es de año y medio o dos.
Muy bien. Porque hagan ya unas camisetas un poquito mejor que con ese parche que llevan puesta. Porque...
Bueno, y también es bonito el año que viene. Yo creo que van a lucir, no sé si los dos escudos, pero vuelve el antiguo, ¿sabes?
No.
Pero creo que también, que Barrio tiene un contrato todavía, que le queda un año más.
Eso es.
Se está haciendo las opciones de que haya, por la conmemoración del centenario también,
sí.
Que salgan los dos escudos en la camiseta, ¿no?
Los dos escudos en la camiseta. Bueno, eso hay que pelearlo, ¿eh? Lo que tiene firmado ahora mismo Sevilla con Guarrio es que sigue sin su escudo oficial el año que viene. Ahora, si se pelea, ha llegado el nuevo director de marketing y se gana, pues habrá que sacarlo a hombros.
No, nada más que el director de marketing de Guarrio y por ejemplo que trabaja con el Sevilla y con el Liverpool, una de las conversaciones que tiene es que las ventas son por debajo del mínimo que esperaban. No del máximo, sino las ventas son por debajo del mínimo.
Pero es que es normal, pero vamos a ver.
Para que lo entendamos, por ejemplo, el Liverpool también tiene, cada 9 camisetas del Liverpool se vende una de Sevilla. Ya sabemos que el Liverpool tiene una fuerza en el mercado chino y en el mercado asiático, porque la Premier allí es muy bien mirada,
sí,
que son los que realmente ejecutan el poder de las camisetas. Pero realmente es un dato a tener en cuenta para la gente de Guarri. Entonces, lo que nos quieren tirar es piedra contra su tejado. Entonces, estudiarán con el nuevo director de marketing la posibilidad de que el Sevilla luzca el eslogan que tiene firmado como porque ahí hay más parte unos derechos de autores a 50-50 con Sevilla y Guarri.
Sí.
¿Vale?
No, pero yo digo otra cosa. El propio sponsor estará interesado en vender más camisetas.
Claro, por eso
yo creo que
el nuevo director de marketing, cuando se ejecute el nombramiento de Duarte, que ya supongo que todo el mundo lo hace oficial, aunque no sea oficioso, ¿no?
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Y realmente, pues yo creo que todas esas preguntas la va a decir gustosa, porque lo que creo es que tiene una gana y una disponibilidad de acercarse al sevillismo de a pie brutal.
No, no, es que Ramón es un tío de arte, ya te lo digo yo, vamos, yo no sé si tú lo conoces.
No, bueno, no tengo el gusto, una vez, ¿no? Hemos coincidido ahí, pero no tengo el gusto de decir que soy amigo ni nada, ¿no? Pero me parece que es un tío que siente los colores como nosotros, porque
sí,
es un tío
que viene
de a pie, un tío que implica su sevillismo a donde va, igual que los que hacemos, los que amamos este club y tenemos la posibilidad de salir de esa bendita ciudad que se llama Sevilla. Y creo que los objetivos, aparte de educar a gente del tercer mundo con precariedades económicas y alimenticias, ¿no?, le involucra un sevillismo, y cuando puede, incluso yo sé que ha llevado camisetas, ¿vale? Pues
sí, ha llevado de todo. Aparte de que es un gran profesional en lo suyo, es muy buena persona.
A mí lo que me gustaría, sobre todo, es que el Sevilla Fútbol Club volviera a tener ese espíritu de deportividad y de competitividad que le dio el consejo administrado por don José María del Nido. Me gustaría que volviera ese espíritu de competidor, pero también me gustaría que desapareciera todos esos focos alrededor del palco y que estuvieran todos los focos en el terreno de juego, en el verde, que es lo importante. Y yo creo que eso, más una marcha que va a haber, que todo el mundo, o si no todo el mundo, alguno se imagina que el 30 de junio alguien va a dejar el Sevilla Fútbol Club. Yo creo que con todo limpio, con el nuevo presidente, con el nuevo director de marketing, con la nueva dirección deportiva, yo creo que va a empezar un Sevilla nuevo, un Sevilla con fuerza, un Sevilla de sevillista, de poca palabra y mucho trabajo, y yo creo que vamos a tener muchas nuevas esperanzas.
¿Ha dicho nueva dirección deportiva en qué sentido, Bartolo?
Pues que yo creo que don Ramón Rodríguez no va a seguir en el Sevilla Fútbol Club.
¿Pero porque tú crees que no debe seguir o porque tú...?
No, porque yo creo que no va a seguir.
Bueno, o sea, que manejas información privilegiada al respecto.
Sí, yo creo que no va a seguir.
Es tu opinión, claro.
Pues a mí sí el Sevilla...
¿Y a ti te gustaría que siguiera o no?
A mí realmente me gustaría que siguiera Monchi.
Ya, te entiendo perfectamente.
No, ¿me entiendes? Me encantaría que siguiera Monchi.
Perfectamente, te entiendo. Bien, pero vamos a dejarnos de tontería, Bartolo, porque hay una noticia realmente importante que tú tienes que dar en este instante de la tarde, que son las 20:14 horas del 7 de abril. ¿Qué te pasa?
Pues una noticia que yo he estado esperando pues desde que tengo la posibilidad de tener una familia con Yolanda, que son ya para 14 años, y la semana pasada pues nos confirmaron que si Dios quiere, a primero de octubre, pues habrá en la tierra un sevillista más, porque su padre le invocará ese orgullo por ese amor y esos colores, y nada más que tenga uso de razón, le diré que es más importante decir Sevilla que papá.
¡Ole! ¡Bravo! ¡Enhorabuena, Bartolo! ¡Enhorabuena!
Ojo a la primicia, porque ha dicho a primeros de octubre. ¿Te imaginas por un casual que ese niño llegara a nacer
el
como
14
tocado
de octubre?
¡El 14 de octubre!
Pues,
sería una señal.
Entonces sí que habría que cantar un 14 de octubre nació una ilusión, porque yo sé, Bartolo, que esto para Yolanda y para ti es una ilusión de la más importante.
Bueno, ya tú lo sabes que principalmente que sabes realmente cómo Yolanda y como David y Ricardo, no sé si la conocen, pero realmente también si tengo la oportunidad se la presentaré.
Sí, te aguanta,
pero tú que la conoces bien, era un deseo de tanto tiempo, de mucha lucha, de unas ganas de realmente formar una familia completa, que nunca es una familia completa uno hasta que no viene un enano y te pone la vida al revés.
Además,
y
de
realmente
verdad,
pues yo también tenía muchas ganas de saltar un escenario y que en la primera fila del teatro esté mi mujer y mi hijo, de verdad. Tenía muchas ganas.
Muy grande, Bartolo, muy grande.
Pues enhorabuena de corazón, Bartolo. Además, tú lo has dicho, te pone la vida al revés.
Correcto.
Te va a poner la vida completamente al revés. Pero es una maravillosa noticia que nos gusta mucho que compartas con nosotros. Así
sí,
que
me emocionado, me emocionado
con mis amigos.
Le, le mandamos un beso muy fuerte a Yolanda, que no sé si nos estará oyendo, pero si no tú se lo traes.
No estoy oyendo porque realmente está hoy se ha cogido la tarde a gente también libre de su trabajo y se ha ido a comprar ropa que no le va a ningún pantalón.
¿Tú te imaginas que por la mano del demonio Bartolo ese niño, esa niña que te nazca se haga culé?
Ande ya,
no puede ser, no
es
puede
imposible,
ser.
Es imposible, es imposible. Completamente. Humano,
están tus manos.
Esa niña será, o ese niño será hija de Manuel Jiménez Cortés, el Bartolo, y eso es imposible teniéndome a mí al lado, sintiendo como yo siento, cuando me ve a mí sufrir como sufro y alegrarme como me alegro, si tiene mi sangre, vivirá esos momentos conmigo, y además que yo me encargaré de decirle que los grandes son unos mafiosos rateros.
Ella se dará, sí, es
se
un
dará
niño,
cuenta.
Es un niño de... inteligente que lo será, se dará muy cuenta muy pronto. Nada más que lea el mundo
cuando
deportivo.
Cuando yo la lleve a Bombonera y se le quede la boca abierta a Jimmy y todo y le ponga su camiseta, ¿tú te crees que puede ser otro equipo? Por
qué arte, qué arte. Entonces, bueno, ya lo fijamos aquí. 14 de octubre es el día elegido, ¿no? Para que nazca.
Sí. Hombre, a mí me encantaría, de verdad. Porque
aguántalo,
imagínate, imagínate la fecha tan bonita. Que sería, porque además cada vez que cante el himno sería como cantar su cumpleaños, ¿sabes?
Tú cuando llegue primero de octubre y Yolanda te da contracciones, tú dile aguanta.
Claro.
Y
retenla. Hay que taponar
ahí unos días hasta que...
Hombre, yo si llega el 10 y le digo aguanta, y si llega el 14 y por la mañana y tiene muchos dolores, le digo
cesárea. Cesárea.
Bueno, y vámonos.
Bueno,
vámonos.
Solamente decirle que cuide mucho a Yolanda durante el embarazo, ¿eh? Que esto es una cosa de dos y que ella lo va a llevar dentro, pero tienes que cuidarla mucho, ¿eh?
Naturalmente.
No, hombre, realmente yo Yolanda es como mi prolongación, es decir, yo la cuidaré exactamente como me cuido yo.
Yo, sin embargo, Bartolo, independientemente de
te voy a aconsejar
que disfrutes de estos 9 meses que serán tus últimos de verdadera felicidad absoluta, y aprovéchalos y vive al límite, Bartolo.
Sí, hombre, mira, si ya le he dicho, Yolanda, escúchame, que si Dios quiere, porque el miércoles tenemos ecografía y todas las cosas, si Dios quiere, el miércoles a las 10 de la mañana vamos a ecografía, y dice, y digo, no, y que, hombre, y si todo está bien, así como está yendo, que lleva 2 meses y medio, y digo, si todo está bien, y digo, no, que cojo mi camiseta blanca y mi bufanda, y me voy al Tijuana hasta con los míos.
Bueno, el jueves, Bartolo, ¿qué pasa el jueves?
Pues yo el jueves no me cabe la menor duda de que el Sevilla va a volver a salir de los lebreros como sale la Virgen de Rocío el lunes de madrugada, ¿sabes? Y sí, yo no sé para qué se gasta el dinero en autocar, porque este equipo podría ir perfectamente volando hasta el Pizjuán.
Sí, señor. ¿Sabes? Uno por uno.
Uno por uno realmente, vamos, como en palio, sí. y pero bueno, realmente no me cabe la menor duda de que en el descanso vamos a ir 3-0.
¿Qué me dices?
No me cabe la menor duda. Yo tengo,
grande,
yo el otro día hablando con mis amigos dije, y entre ellos con Jesús, con mi César, que hablamos después del partido, con Fon y con Matías, que por cierto tuve un percance porque yo me iba con Matías y Eligio, ¿vale? Sí. Y desde aquí mando al director de marketing de Vueling del aeropuerto de Barcelona mi repulsa total, porque cerró un vuelo el día anterior por falta de condiciones y no mandó un email a las personas que estábamos allí, que éramos 67.
Vaya tela.
Vaya.
¿Vale? Sí, y
eso
y
lo
la
hizo
posibilidad que te daban es coger un vuelo a Lisboa a las 18:45.
Eso lo hizo Vueling.
Sí.
Me cago en la leche. Qué impresentable.
¿Sabes?
Qué impresentable.
A las 18:45 te mandaban la posibilidad de coger esto, porque los vuelos Barcelona-Oporto son según circunstancias de llenada,
sí.
Y si no vuelan nada más que concretado una vez a la semana o dos, no sé. No me hagáis mucho caso porque es lo que me explico. ¿Vale? Sí, que hay días muy concretos que no vuelan, y sí, pero no te mandan un correo. Tú haces la reserva, te coges la tarjeta de compra, la coges todo, pero no te mandan un correo diciendo, no, ese día no se va a volar.
Joder.
Sí, pero bueno, no pasa nada. Pero yo dije, realmente, cuando terminó el partido, no nos han eliminado, han muerto, porque ese partido era para que tuvieran eliminado.
Yo también pensé eso, Bertolo.
¿Me entiendes? Entonces yo, cuando encima, con el tiro de Cuaresma al poste, digo, este tiro es el que ha hecho que pierda la eliminatoria el Oporto.
Así es que son muchas cosas.
¿Me entiendes?
Claro.
Porque
que sí.
es que el fútbol, aparte de ser como él, es muy caprichoso. Y te da la oportunidad, te da la oportunidad de matar. Y cuando tú no matas, muere.
Eso es. ¿Qué fue? Mira, yo lo dije después del partido. La misma sensación, la mismita sensación que cuando yo salí del Sadar en aquella semifinal de UEFA contra Osasuna, que perdimos 1-0, sí. Que jugó el equipo de pena. El Sevilla de Juande, vamos a recordar que también
pero
hizo,
que
también hizo partidos malos,
partido,
¿eh?
También
que también hizo, o sea, no se puede jugar peor. Y Osasuna nos perdonó la vida.
Que el peor partido, yo creo que el peor todavía, yo creo que ha sido peor que Osasuna. El peor partido de la historia del Sevilla en Europa, es decir, que hasta el club, creo que me pongo por encima hasta del 3-0 de Arsenal, ¿vale?
Sí.
Porque es que el equipo realmente no salió a competir nada. Y sin salir a competir, que yo no digo que la gente no me interprete las cosas, que salir a defender no significa salir a competir.
Exactamente.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Es decir, es muy diferente. Salir a ajustarte y a no cometer errores no es muy diferente a salir a competir. Uno compite cuando realmente a cada bofetada deportiva tú intentas la otra, pero cuando tú la primera que das es en el minuto 67, tú no estás compitiendo ese partido. Igual que ayer se dejó de competir durante 27, 28 minutos, que porque el Español realmente es un equipo, que yo decía a mis amigos, muy bien equipado en el campo, es decir, que se forma muy bien en el campo, pero con una no tiene, para que digamos, no tiene maldad ninguna, ¿vale?
Sí.
Porque yo creo que los números de Aguirre con el Español son, para quitarse el sombrero, yo creo que tener 40 puntos con una plantilla, que fíjate lo que estoy diciendo, que son gente que son mis amigos. Uh-huh. El 80% de la plantilla salimos miércoles o martes a cenar,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Pero
sí.
Yo esto que le estoy hablando se lo hablo a ellos. Digo, Aguirre ha hecho un trabajo y ellos lo reconocen.
Claro.
Porque, por ejemplo, esta mañana Javi que me decía, oye, Cuartodito, que si quieres entro en la radio, porque me decía, y yo, nosotros, a pesar de dominar el partido ayer durante 27-28 minutos, cuando nos duchamos y cuando todas las cosas, a nosotros se nos cae la baba de la calidad técnica que tenéis delante, tío. De verdad, me lo ha dicho así.
Claro, es que arriba el Sevilla tiene muchísima calidad. Es que eso es lo que, claro, eso es lo que decide
el partido.
Lo que pasa
es que también me ha dicho, y lo que me ha dicho, por ejemplo, Javi, y lo que me ha dicho Sergio García, que yo no sé por qué ustedes le tenéis tanto odio, porque odia al Betis, y eso os lo digo ya.
¿Ah, sí? A mí Sergio García no me cae nada mal. ¿No? No,
ah, ¿sí? ¿Lo odia?
Odia al Betis, igual que mi amigo José Manuel Pinto Colorado, sí. Cuando el otro día yo estaba en su casa, que estábamos terminando una de las cosas que estamos haciendo de Ver por tu Sueño, que os lo recomiendo que lo pongáis en YouTube, que es uno de los proyectos que tengo con él, ¿sabes?
Sí.
De cuando lo llamaron de una radio galega y decían, tú tienes el corazón dividido entre el Betis y el Celta, y dijo, no, para nada, yo soy céltico y después del Barça. No mento al Betis para nada, mi amigo José Manuel Pinto Colorado.
Ya.
Yo lo digo para que después digan que todos los que han estado en esa casa tienen cariño, salen bien.
Bueno, Bartolo, lo que nos iba a decir, que nos come el tiempo, que te dijeron que teníamos mucha calidad arriba, pero... También...
Mucha calidad arriba, pero que con el Oporto defendiendo así, no se puede pasar una eliminatoria,
claro, claro.
Si no va a recibir un gol o dos.
Pero eso es lo que yo le decía a David y Bartolo, que ayer Sevilla defendió sin concentración y sin intensidad ninguna, y eso no puede pasar con el Oporto.
Yo, por ejemplo, hablaba con Javi López, ¿no? Y Fuente, ¿no? Que son los laterales.
Sí.
Y me decía Fuente, Bartolo, Fuente de Córdoba, muy buena gente,
sí.
¿Sabes? Y me decía Bartolo, tío, yo lo que veo es que podéis ganar 5-2. ¿Siento lo que me decía Fuente?
¿Al Oporto?
Sí.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Dice, porque el Oporto en el partido más malo que había hecho ustedes, porque nosotros hablamos, tío, y además Aguirre reunió el miércoles a la plantilla para que vieran, todo el Español tuvo que ver jugar al Sevilla. Es un detalle que os dejo, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque
sí.
Además lo obligó a Aguirre porque
en
jugaba
directo,
en el siguiente y son las cosas
en directo.
Mexicano. En directo, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Porque al día siguiente querían comentar a cada uno y además le dio a cada uno su fórmula, ¿no? Tú por aquí, tú fíjate en este, tú, las cosas de Aguirre, lo que hace un entrenador bueno.
Ah.
Pero escúchame, bueno, pero para no desviarnos del tema, me decía Fuente, por ejemplo, y Javi López, ¿sabes?
Sí.
¿Me entiende? Que decía aquí yo, en el peor partido que había hecho ustedes en Oporto, Cameiro ha tenido el 1-1.
Hombre, claro, y lo normal era que hubiera metido. O sea, que...
Y lo más normal, aunque le dé mal, dice, aunque le dé mal, que esa bola se va para adentro.
Claro.
En el peor partido y en uno muy bueno de ellos, ustedes habéis podido terminar 1-1. Es decir, si hacéis las cosas medio regular, el Oporto atrás, me ha dicho, el Oporto atrás tiene a Mangalá y para de contar que Mangalá manda un orden muy grande,
sí.
Y para de contar si el Sevilla sale como nos salió a nosotros, sobre todo en la última parte, y lo explica muy bien todos mis colegas, en la última parte ellos se sienten más incómodos con un punta que con dos.
Naturalmente, es que todo esto lo hemos dicho ya.
Pero además yo lo estoy diciendo con gente que estuvieron ayer en el campo, contra mi equipo.
Claro que sí, jugadores del Español.
Y dice Bartolo, yo por ejemplo nos sentimos, por ejemplo dice Gameiro y Vaca son muy buenos. Pero dice, tú no sabes la calidad que tiene, por ejemplo, Vaca, que nos pegaba tres toques así, y con un toque, dice, te descoloca a tres nuestros.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Dice, pero, ¿sabes lo que noto? Es que Gameiro y Vaca son tan buenos, que son totalmente, por lo menos ahora mismo, como lo está haciendo Unai, decían ellos, ¿eh? Como sí, lo está haciendo Unai, sí, son totalmente inservibles los dos juntos.
Incompatibles. Ah.
Incompatible, porque dice además Kevin se va a banda y dice Gameiro nos hizo más daño, por ejemplo, cuando hace pared por el centro. Claro. Y si va en banda, nosotros es más fácil cerrarlo, porque lo único que tenemos que buscarle el perfil donde busca, que es el de afuera siempre, ¿sabes? Y sí, dice, sí, sin embargo, no sabemos por dónde hacerle cuando él entra por el centro, como la última pared con Marín. Dice, no sabíamos cómo defenderlo ni Raúl, ni Cine, ni ninguno de nosotros.
Está claro. Bueno, Bartolo, que nos vamos. Que hay muchos Twitter dándote la enhorabuena por lo de ya, el embarazo de Yolanda. Ya los leerá ahora cuando te dedique un ratito al Twitter.
Sí, tío, que le contestaré a todo, porque a todo, yo realmente desde que estoy con ustedes, pues mi familia, tío, agrandado. Yo todos los que comparten conmigo momentos, tío, son mi familia, tío.
Está
¿sabes?
Claro. Bueno, nosotros te queremos un montón, así que un beso para ti, otro para Yolanda, bueno, fuerte, y que eliminemos a Loporto, tío.
Eso es, y a ver si tengo la oportunidad el miércoles de tuitear el billete.
A ver. Ya
para Sevilla.
Sí, hombre, ya verás cómo sí.
A ver si es verdad. Un beso fuerte.
Un abrazo.
Y enhorabuena por esa futura paternidad, que todo vaya fenómeno. Bueno, pues nos vamos con Nuria González en el... Vaya momento este, con el sol dando en el cristal del control técnico, ¿eh? Qué brutal.
Quizás Vizcaíno esté detrás de esto.
En mis muchos años de radio es la primera vez que vivo este momento, ¿eh? O sea, me está molestando el sol porque está reflejando en el cristal del... ¡Oh, qué cosa!
Incluso romántico.
Esto es una señal del destino.
Es
la luz, estamos viendo la luz.
Eso es la final.
¡Carola, inveja
hacia la luz! La final de Turín te está esperando. Perotti 30 minutos ha jugado en el Boca, la friolera de 30 minutos desde que salió.
Qué barbaridad. Bueno, que nos vamos. El jueves, 8:30, en el 90.4, neofm.es, en TuneIn, en la aplicación esta de los smartphones y eso, busca neofm todo junto. Allí vamos a vivir todos juntos ese magnífico partido y ojalá que otra noche histórica del sevillismo, y no histórica de otra manera, pero que con final feliz. Y te lo vamos a contar, y además te lo vamos a contar los cuatro. Ay, el Ricardo, el David Vasco, Piojo López, bueno, Manuel Gutiérrez, Piojo López y yo.
Sin contarse, Manuel Gutiérrez y el Piojo López.
Adiós.
Y el de Raúl.
¡Viva el Sevilla Fútbol Club! Adiós.
Adiós, hasta siempre.